Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga.
Amén.
Qué bendición, qué delicia es estar en la casa de Dios esta mañana, podernos gozar en su palabra y meditar en ella. Es una gran bendición que Dios nos permite. Un día más, un día domingo más, un tiempo más juntos como iglesia, hasta el momento en que el Señor aparezca en las nubes de los cielos para llevar su pueblo. Ese es el deseo de todos nosotros como hijos de Dios. Vamos a repetir el versículo que está en la pantalla juntos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre de gloria. Nos presentamos en esta mañana, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, dice el profeta Isaías que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo para lo cual fue enviado. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu espíritu que la ilumina y también nos hace convictos en nuestros corazones de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ustedes me van a decir, la semana pasada predicó, hermano, ese versículo. Ciertamente, la semana pasada prediqué esta porción esta promesa del libro de Romanos. Y la semana pasada vimos la perspectiva de Dios. Dios es el que nos da esa promesa, y toda esa promesa está basada en su soberanía, está basada en su poder, en su amor, en sus decisiones, en sus propósitos. Dios es el centro de esa promesa. No nosotros. Nosotros lo único que hacemos es que nosotros sabemos que esa promesa es cierta. Por fe sabemos que la promesa que Dios nos dio a través de esta palabra es cierto. Nosotros lo aceptamos en fe, lo recibimos en fe y creemos que Dios es el que dispone todas las cosas para el bien. Nosotros somos los recipientes de esa promesa, somos los depositarios de esa promesa. Pero ¿quiénes son los que reciben esa promesa? Aquellos, dice, que le aman, aquellos que han sido llamados, y todo conforme al propósito divino. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque todo eso se basa en las promesas eternas de Dios, se basa en el sentir de Dios hacia nosotros. Pero cuando salíamos la semana anterior del culto, o mientras entramos al culto, una hermana había caído en el hielo, se había fracturado el brazo, y yo dije, Señor, yo estaba predicando esta mañana que todas las cosas ocurren para el bien de aquellos que te aman. Le voy a decir a la hermana que esto le ocurrió para el bien. Y fui a orar con la hermana y decía, Señor, tu palabra dice que todas las cosas, e inclusive lo que le ha ocurrido a esta hermana, Señor, tú lo vas a transformar para bien. En mi dolor, en mi angustia, en mi situación. Y entonces dije yo, ¿cuál es la perspectiva nuestra como seres humanos a la respuesta a esa promesa que Dios nos ha dado, mientras nosotros estamos como seres humanos sufriendo una situación, sobrellevando una situación, estamos en un tiempo de espera, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Y sí le dije a la hermana, hermana, el libro de Romanos dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora no lo sabemos. Ahora usted está dolida, ahora usted está sufriendo. Pero el propósito de Dios se va a cumplir de acuerdo a su palabra. Y detrás de cada rostro, detrás de cada persona de los que estamos aquí presentes, hay una vida llena de tragedias, llanto, dolor, angustia, sufrimiento, desengaños, desamor, muerte. Pero también hay alegría, hay risas, hay momentos felices, momentos de amor, pero todo tiene un propósito en la vida nuestra. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, están atravesando una situación difícil? Y nosotros, como líderes, vamos donde ustedes y nuestro deseo es darles palabras de esperanzas de acuerdo a la Escritura. Hay situaciones muy complejas en la vida del ser humano y realmente nosotros lo único que podemos hacer es pedir a Dios que esas situaciones sean resueltas conforme al propósito de Dios. Hay situaciones que nosotros no entendemos, hay situaciones que nosotros quisiéramos hacer mucho más, pero es tan, tan complicada la vida. Y yo siempre digo, la vida es dura. Siempre he dicho yo, la vida es dura. Desde el momento en que nacemos, nacemos llorando. Y terminamos llorando la vida. Entonces yo pienso en el momento en que nosotros, ustedes y yo, vivimos en este mundo como consecuencia del pecado, vino el sufrimiento, el dolor, la muerte y todas esas cosas que nosotros hemos experimentado en determinado momento o estamos pasando en este momento. Por eso el salmista decía que poniendo su confianza en Dios, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la seguridad de él era que Dios estaba con él a pesar de todas esas circunstancias. Pero en la vida, en la vida, en la vida, los hospitales, vemos gente llorando, gente sufriendo, pasando situaciones difíciles, y a veces nos preguntamos como seres humanos, como aún siendo cristianos, aún siendo llamados hijos de Dios, ¿nunca se han cuestionado ustedes a Dios? Yo sí lo he cuestionado. Job no lo cuestionó, sin embargo aceptó el dolor, la tragedia, pero en determinado momento deseó no haber nacido, deseó no haber venido a este mundo. Y entonces surge la pregunta, varias preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dios se ha olvidado de mí? Si Dios existe, ¿por qué me ocurre esto? ¿Cuántas veces lo hemos oído en los cementerios? No valemos nada para Dios, Dios no me escucha. Y el apóstol Pablo, hablando en el capítulo 8, él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta está allí. La respuesta es que Dios está allí a nuestro favor. Dios está allí velando por cada cosa que nos ocurre. Porque Dios se acuerda, dice el salmista, que somos polvo. Dios sabe cuáles son nuestras inclinaciones, nuestras tendencias y sabe por qué nosotros sufrimos. Y esta mañana quiero hablarles a ustedes, hermanos, de seis verdades de la palabra de Dios. 6 verdades en relación con esto. La primera verdad es que las pruebas son parte de la vida del hombre. Las tribulaciones, las pruebas, son parte de nuestra vida. Son necesarias, diría yo, son parte del propósito de Dios a fin de establecernos como columnas, a fin de formarnos, a fin de forjarnos. Sea la palabra de Dios, dice que somos llamados, dice, conforme a su propósito, pero el propósito de Dios es que podamos llegar a ser semejantes a la altura del Hijo de Dios. Para eso tenemos que pasar por pruebas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay dos versículos que traje esta mañana. Uno de ellos está en el libro de Santiago y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él dice que tenemos que ponernos como tristes, gozosos. ¿Por qué? Porque las pruebas producen en nosotros, la prueba de nuestra fe en nosotros produce paciencia, nos enriquece, nos fortalece, nos establece dentro del propósito de Dios, nos madura. Yo creo que cada uno de nosotros, hermano, hemos pasado pruebas. Es la manera en que respondemos a la prueba. La manera en que recibimos la prueba. Me llama la atención que dice que es la prueba de vuestra fe. Yo digo, yo soy cristiano, pero si no tengo pruebas, ¿cómo yo puedo testificar que mi fe es sólida, que mi fe es verdadera? De ninguna manera. En el cual vosotros, dice el apóstol Pedro, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, está hablando de nuevo, la fe sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hay una pregunta en la Biblia. La Biblia es si cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra. La fe, hermanos, se fortalece a través de las circunstancias, se fortalece a través de las pruebas, a través de las situaciones. Si nosotros como cristianos no tuviéramos prueba, entonces vana sería nuestra fe. En el primer siglo, los cristianos, aquellos que confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos, fueron perseguidos. Fueron perseguidos por su fe y su fe fue puesta a prueba. Pedro sabía lo que estaba diciendo, Santiago sabía lo que estaba diciendo, ellos habían sido testigos de la persecución que el imperio había hecho sobre ellos, que los judíos habían echado sobre ellos, y eso causó dolor, muerte a ellos. Entonces, ¿las pruebas son necesarias? Sí. ¿Las pruebas son parte del propósito de Dios? También son parte del propósito de Dios. Pero lo hermoso de todo esto, hermanos, es que cuando estamos llorando, cuando estamos sufriendo, cuando estamos atravesando una circunstancia de dolor, Dios está con nosotros. Fíjense bien, cuando estamos atravesando una situación, ese es el segundo punto, que cuando estamos atravesando las pruebas, Dios nunca nos abandona. ¡Wow! Eso me impresiona. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, qué palabras más poderosas del Señor. Cuando yo las hago mías, cuando estoy sufriendo, cuando estoy llorando y hago mías estas palabras, son de gran fortaleza a mi corazón. Cuando estamos en el medio de atravesando el fuego, estamos atravesando el problema, estas palabras deberíamos de hacerlas nuestras. El Señor dice, no temas. ¿Por qué? Fíjense bien. No temas porque yo estoy contigo. Es la primera declaración del Señor porque yo estoy contigo. Es una certeza, es una realidad, es una verdad, no es una probabilidad. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué? Que te esfuerzo. Dios, si yo estoy contigo, yo te esfuerzo. Siempre, dice, te ayudaré. Siempre. No tal vez, no algunas veces, no ahora sí, mañana no. Dice el Señor, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, nosotros tenemos a nuestra disposición todo el poder de Dios para poder sobrellevar las pruebas. O las pruebas nos quiebran y renunciamos a nuestra fe, o las pruebas nos fortalecen y confiamos en el Señor y vamos a ser verdaderamente fuertes en el Señor. Las iglesias estamos llenas de gente que le cree a Dios y ve cristianos fuertes, maduros, establecidos, que no se quejan, sino cristianos que glorifican el nombre de Dios a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está con usted, usted sabe que Dios lo va a fortalecer, usted sabe que Dios lo va a sustentar. Eso es así. A veces decimos, ay, yo no siento que Dios está conmigo. No, hermanos, Dios no obra por sentimientos, Dios obra en fe. Dios obra en fe, no es como yo me siento. Usted puede sentirse de cierta manera, pero eso no implica que Dios está obrando sus emociones. Dios obra en fe. David fue guardado en la persecución cuando Saúl lo perseguía. David fue protegido porque era, para él era una verdad que él estaba con él. Para David era una verdad que Dios estaba con él y que Dios estaba guardándolo y que Dios estaba protegiéndolo. ¿Creen ustedes que Saúl no lo hubiera podido matar? Claro que sí. Claro que sí. Saúl era el rey, tenía el ejército y todo. Pero Dios estaba guardando a David. Dios estaba preservando a David. Dios estaba fortaleciendo a David. Hace unas semanas prediqué sobre Elías, el siervo de Dios, que fue perseguido por Jezabel. Jezabel dijo que iba a hacer lo mismo que el profeta había hecho con los profetas de Baal, y Jezabel se fue detrás de él. ¿Y qué hizo Dios? Primero lo guarda y lo sustenta hasta que pasan los 3 años y medio de hambre. Aparece y dice, Dios le manda a él, ve y dile a Acab. Lo había guardado y ahora le dice, preséntate. Y él tiene temor. Tiene temor. Sin embargo, Dios guardó a Elías. Otra cosa que me llama la atención en Escritura es cuando Herodes echa mano de Pedro. Herodes acababa de matar a Jacobo. Sin embargo, Dios preserva la vida de Pedro. Para el propósito que Dios tenía para él, Dios preserva la vida de Pedro. No era porque no lo hubiera podido matar, claro que lo hubiera podido matar. Pero Dios no permitió que lo matara. Y a veces también estamos atravesando otro tipo de pruebas, como por ejemplo hay mujeres que no pueden dar a luz. Y usted se preguntará, ¿acaso Dios es Dios de... Dios no puede hacer esas cosas? ¿Dios no puede hacer que una mujer dé a luz? Por supuesto que sí. La Biblia dice que Sarai era estéril. Dice la Biblia que la madre de Sansón era estéril. Dice la Biblia que Ana, la madre de Samuel, era estéril. Pero Dios se glorificó, porque para Dios nada es imposible. Nuestro Dios, antes de partir en el capítulo 28 de San Mateo, Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso, hermano? ¿Creen que Dios está con vosotros, con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo? Por supuesto que sí. Dios no va a desamparar a sus hijos, Dios no va a permitir que el propósito de Él no sea cumplido. Todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito de Dios. Entonces recuerden, las pruebas son parte del propósito, las pruebas son necesarias, también es a través de las pruebas que Dios está con nosotros. Porque dice la Biblia, cuando Pablo oró y le pedía a Dios, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, dijo, entonces soy fuerte. Entonces, gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Porque las pruebas son conforme al propósito de Dios. Porque las pruebas son permitidas por Dios y porque Dios está llevándonos de la mano. Hay un poema muy conocido por todos, Las Huellas, a donde el hijo al final le dice, Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo más te necesité? Porque yo solo veía, le dice, un par de huellas. Y el Señor le dice, sí, le dice. Porque yo, le dice, en el momento más difícil de tu vida, yo te llevaba cargado. Y es así, hermanos, Dios está con nosotros en nuestro momento más difícil en la vida. Y si no es así, por eso estamos sentados aquí. Ya nosotros ya nos pegó el sol un rato, dicen. Ya nos pegó el sol, significa que tenemos ya algunos años, hemos vivido tantas cosas y hemos visto siempre la mano de Dios a través de todas estas circunstancias. ¿Está bien un joven puede decir, no, puede ser cierto, puede ser mentira, puede ser verdad, puede ser mentira? Pero nosotros, que hemos vivido tantas cosas y hemos visto la mano de Dios, hemos visto a los ángeles guardándonos, cuidándonos en diferentes circunstancias, ¿cuántas veces usted no ha tenido un accidente que usted podría decirme, aquí quedó muerto, porque el carro quedó completamente destrozado y todo murió? Sin embargo, usted está sin un rasguño. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó. Porque Dios envió su ángel y lo guardó. Porque Dios envió ángeles y lo cuidaron y lo guardaron conforme al propósito eterno de Dios. La tercera cosa que yo quisiera compartir con ustedes, la tercera verdad, es que el tiempo de Dios, hermanos, es perfecto. Gloria a Dios por eso. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Hermanos, no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. La palabra dice en el libro de Salmos 31:15, en tu mano, dice, están mis tiempos. Qué bueno que sea así. Qué bueno que mi vida y mi tiempo esté en las manos de Dios. Porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él me ama, porque Él me cuida, porque Él tiene cuidado de mí. Uno de los grandes predicadores de todos los tiempos, Spurgeon, dijo lo siguiente, mis tiempos, dijo, estos cambian y mutan. Fíjense bien, mis tiempos, hablando de los tiempos del hombre, cambian y mutan, pero solo cambian de acuerdo con el amor inmutable y se mudan solo de acuerdo con el propósito de uno en el que no hay mudanza ni sombra de variación. mis tiempos, es decir, mis altibajos, mi salud, mi enfermedad, mi pobreza, mi riqueza. Todas estas cosas están en la mano del Señor, que arregla y asigna de conformidad a su santa voluntad la prolongación de mis días y la oscuridad de mis noches. En el griego se utilizan dos términos para tiempos. Uno es cronos y el otro es kairos. El cronos es el tiempo del hombre, el tiempo que Dios estableció a través de los planetas. Iban a haber días y noches, iban a haber veranos, inviernos, todos los tiempos. Eso es el crono. Por eso es que ustedes dicen, hay una palabra que se usa para medir el tiempo. Es el cronómetro, es crono, para medir el tiempo del hombre. Pero hay otra palabra que es kairos. Kairos es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Aquí debemos velar y estar preparados para los cambios de cómo Dios usa este tiempo. Hay gente que se sorprende cuando no ha leído la Biblia y dice que Dios retrocedió el reloj de acá 10 grados. Dice, ¿cómo puede ser que Dios pueda retroceder el tiempo? Dios retrocedió el tiempo. Y también en el tiempo de Josué, Dios paró el tiempo. Imagínense ustedes, solo me pongo a pensar qué catástrofe haría en el universo si no fuera controlado por Dios. ¿Cómo es que Dios puede parar la rotación de un planeta y del universo completo? ¿Cómo es que Dios puede dejar que rote la Tierra y que roten los planetas alrededor del Sol? ¿Cómo? Solo Dios, con su poder. Solo Dios con su poder, hermanos. Entonces, el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Imagínense ustedes, la Biblia dice que Lázaro había muerto y Jesús espera para ir, porque él dijo que esa muerte no era, que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre de Dios pudiera ser glorificado, y espera 4 días y ha echado a mal olor. Bueno, pero era el tiempo de Dios. Llega y lo resucita. Porque para Dios nada es imposible. A veces nosotros hemos esperado algo por años, usted y yo. Yo esperé 20, no sé cuántos habrán esperado ustedes por una respuesta de Dios. O quizás estén esperando una respuesta de Dios. Pero como consuelo, 2000 años hemos esperado hasta que el Mesías apareció en el mundo. 2000 años, 400 años esperó a Israel en Egipto para ser liberado por Moisés en el tiempo de Dios. Abraham esperó cerca de 25 años para poder tener a su hijo Isaac. 38 años esperó el paralítico junto al estanque de Betesda hasta que Jesucristo aparece y lo hace caminar. 12 años esperó la mujer con el flujo de sangre para recibir sanidad. Dios tiene un kairos para ti, un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo en el que las cosas van a ser hechas conforme al designio, conforme al propósito de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar hasta el momento en que Dios haga el milagro, en que Dios me niegue lo que estoy esperando o me confirme lo que estoy esperando, porque a veces Dios responde que sí, pero a veces Dios responde que no. ¿Por qué? porque no es bueno, porque no es saludable, porque no va a ser de bendición para ti. Entonces, el tercer aspecto es que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. La cuarta verdad es que, hermanos, usted y yo somos de gran valor delante de Dios. Wow. Imagínense ustedes qué valor tenemos nosotros delante de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que internalizar nosotros, hermanos. Entender el valor que tenemos delante de Dios, porque Dios ya nos dio el valor, pero nosotros tenemos que creérnosla. Tenemos que creer que realmente somos de gran valor delante de Dios. Tenemos que entender que Dios, conforme a su propósito, nos ama con amor eterno. Cuando la Biblia en el libro de Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, fíjense qué interesante, dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Yo me imagino que Dios sella las cosas que son importantes. Cuando el emperador romano ponía el sello, o cuando el presidente de los Estados Unidos pone el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es algo importante. Cuando el sello de Dios es puesto sobre usted, es porque usted es de gran valor delante de Dios. Gran valor delante de Dios. Y si no, mire lo que dice la Biblia en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¡Wow! ¡Qué poderosos son esas palabras del Señor! Tenemos que hacerlas nuestras. Tenemos que decir, Señor, esas palabras son para mí porque yo soy un hijo tuyo y yo soy de gran valor delante de ti. Dios no cuida algo que no vale, pero sí cuida de nosotros porque nosotros somos de gran valor delante de Él. Fíjense, esta porción del libro de Deuteronomios 32, del 10 al 11, dice, hablando de cómo Dios cuidó a Israel, dice, le halló en tierra de desierto, allí los recoge, y en yermo de horrible soledad los trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. La expresión la niña de sus ojos no es de Calvetti, es del libro de Deuteronomio. Y dice, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¡Wow! ¡Qué figura más hermosa de cómo Dios protege lo que es de Él! Dios protege lo que es de Él. Y usted es un hijo de Dios. Y Dios lo ama con amor eterno. Tan es así que dice el apóstol Pablo en Romanos, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó nada por nosotros. Dios no escatimó nada por ti y por mí. Dios entregó lo más valioso porque nosotros somos de gran valor delante de Dios. Salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, Dios lo ama con un amor eterno. Dios entregó lo más valioso, que era su Hijo amado, para morir por usted y por mí. Entonces, piensa en esto. Piensa en esto. Si Dios fue capaz de dar todo por mí, debe ser que Dios me ama profundamente. Debe ser que Dios me ama entrañablemente. Y Dios está esperando el momento, hermanos, en que usted y yo vayamos a vivir con Él por la eternidad, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más dolor, donde Dios va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Allí, en ese momento, usted va a entender que siempre Dios fue a su favor, que siempre Dios hizo que todas las cosas alrededor nuestro obraran para bien, conforme al propósito de Dios. Quizás yo no lo entiendo ahora, quizás yo no lo comprendo ahora y yo me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Y el quinto punto es, que yo quiero traerles es, echemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, esa es una verdad tremenda en la palabra de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra carga, cuando nosotros depositamos nuestro problema en Dios, ¿sabe qué pasa? Viene una paz en nuestra vida. Ya no nos preocupamos por ese asunto, ya no estamos interesados por ese asunto porque lo hemos dejado en las manos de aquel que todo lo puede y que todo lo va a resolver. Hay veces nosotros estamos batallando con una situación y estamos dale, 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 que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro y que voy a traer esto. Hermanos, hay un momento en la vida en que usted lo que hace es arruinar las cosas. ¿Por qué? Porque usted está buscando hacer sus propósitos. Usted está buscando arreglar este asunto y Dios le dice, no, déjamelo. Yo lo voy a arreglar por ti. Pero qué difícil es para nosotros entregar las cosas en las manos de Dios. ¡Wow! Eso es una cosa difícil. Cuando tenemos un problema, inmediatamente estamos buscando ya la solución. Voy a llamar a tal abogado, voy a llamar a fulano y empezamos. Alguien me comentaba ayer, hablando con alguien muy querido mío, que fue a la oficina donde el jefe había hecho un trabajo por mucho tiempo, un trabajo que le habían pedido hacer, y de acuerdo a esta persona, el trabajo estaba muy bien, estaba correcto, era un trabajo técnico. Cuando llega a la oficina, el jefe le dice, lo ve, lo ojea y le dice, esto no sirve, y se lo bota. Y dice que se sintió tremendamente como una hormiguita, y el mero CEO fue el de eso, o sea, ¿qué le podía decir? Y nadie dijo nada, y dijo, este trabajo, que lo haga otra persona. Y dice que inmediatamente salió de la oficina, fue a su oficina y se arrodilló, lloró. Le pidió a Dios sabiduría sobre este asunto, dejó todo en las manos de Dios e inmediatamente vino una paz a su corazón. Y dijo, Señor, gracias. Y no guardó rencor, aceptó la decisión del jefe y no pudo dormir esa noche, volvió de nuevo a arrodillarse delante de Dios y Dios trajo paz al corazón de esta persona. Solamente, hermanos, cuando nosotros depositamos nuestras cargas delante de Dios, nuestras situaciones, cualquiera sea tu situación, tráela delante de Dios. La Biblia dice, tres versículos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Echando toda vuestra ansiedad, dice el apóstol Pedro, sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, este es un versículo poderoso. Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y por último, la recomendación de apóstol Pablo a los filipenses, por nada, dice, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Echando toda nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cualquiera sea tu situación, hermana, hermano, que estés viviendo en este momento, recuerda, todas las cosas ayudan para bien. Aquellos que son, que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Y por último, confía en Dios. Puede ser, hermanos, que yo no entienda las cosas, puede ser que yo no entienda la naturaleza del problema, puede ser que yo no comprenda lo que está a mi alrededor, pero tengo que depositar mi carga en Dios y confiar en que Dios va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ustedes me podrían dar muchos testimonios, como cuando ustedes han confiado en Dios, Dios ha obrado a su favor y las cosas han salido mucho mejor de lo que ustedes esperaban. Y usted dice, wow, ¿quién movió esta tecla? ¿Quién hizo esto para que el resultado fuera tan bueno? Es mucho más de lo que yo esperaba, es mucho más de lo que yo entendía, pero Dios, hermanos, que le encanta, a Dios le alegra, a Dios le place la gente que confía en Él. Por eso el libro de Job hace esta pregunta, recapacita qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos, dice Job. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo sé que a veces es difícil, hermanos, entregar una situación a Dios, porque de acuerdo de nuestra perspectiva, Dios no tiene control sobre eso, o de acuerdo a nuestra creencia, Dios no va a hacer nada en relación con eso. Estamos completamente equivocados. Jeremías dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Lo único que Dios nos pide, hermanos, es confiemos en Él. Eso es lo único. Confiemos en Él. Hay una porción de la Escritura, para concluir, que quiero compartir con ustedes, cuando Moab y Amón se juntaron para derrotar al rey de Judá, al rey Josafat, y un gran ejército venía contra ellos, y ellos trajeron su problema delante de Dios. Josafat, el rey Josafat, trajo su problema delante de Dios, y Dios le contestó, y miren lo que Dios le dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y así fue. Amón y Moab se destruyeron mutuamente, y después lo que ellos vieron fue una gran mortandad que hubo, porque ellos se habían matado y el ejército nunca hizo nada. Entonces, a pesar de lo que nos ocurra en la vida, hermanos, con esto concluyo, bueno o malo, todo Dios lo transforma para bien a aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. No se desanimen, cobren ánimo en el Señor. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor permite las pruebas con un propósito. El Señor está con nosotros a través de las pruebas. Echemos nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esperemos el tiempo perfecto de Dios, el Kairos de Dios. Y por último, confiamos en Dios. Vamos a permitir que los hermanos nos canten un himno y luego tenemos la bendición y quedan despedidos.